Pasamos a la entrevista. ¿Qué ha pasado en 6 meses? Ricardo, ¿cómo estamos? Buenos días, gracias por visitarnos. ¿Cómo evalúan los primeros 6 meses de gestión en la Sofra Tacna? Muy buenos días.
Muy buenos días, señor Rondinel. Muchísimas gracias por la oportunidad, esta nueva oportunidad que tengo de poder comentar ahora, después de 6 meses de trabajo arduo en Sofra Tacna, y los avances que estamos obteniendo poco a poco. Creo que Radio 1 es una de las radios, la número uno del ranking aquí en Tacna, y para mí evidentemente es muy importante tener esta oportunidad de dirigirme a la población. En primer lugar, nosotros hemos planteado 6 planes de acción, y sobre esos voy a comentar en cada uno de ellos, pero fundamentalmente el trabajo se había previsto en resolver el problema de el agua potable y la energía, porque sin eso los otros planes realmente no van a funcionar bien. Quiero anunciar a la ciudad que en el caso de energía, el día sábado Electrosur ya nos entregó la conexión con 3 megawatts.
¿Cuánto tenían antes?
0.8.
Wow.
O sea, prácticamente se ha cuadruplicado.
Si venía una empresa grande y te solicitaba energía, no le podías dar.
Evidentemente. Ahora, no quiere decir esto que puede venir una empresa demasiado grande para Sofra Tacna.
Porque creo que querían más de 5 ustedes.
Yo calculo que en el plan maestro se va a necesitar unos 10 a 15 meses.
Ya.
Esa es la realidad. Pero eso lo va a decir en su oportunidad el plan maestro. Pero mientras tanto, hoy, para lo que requerimos, que es la distribución, almacenes, que ya, o el call center que viene pronto, que es Atento Perú, tenemos suficiente energía para eso. Luego, tenemos un tema de agua potable. Ya Minsur, felizmente, está en todos los trámites del estudio técnico y la puesta en ejecución de la obra, y antes de fin de año nos han comentado, según los el cronograma existente, debemos tener una bocatoma de Viñani, el agua potable de Tacna, en Sofra Tacna.
¿Sale de los pozos ya hechos o es un nuevo pozo el que está viendo hacer Minsur en la zona? Porque hay 4 pozos ahí que operan indistintamente, 2-2, y que en cierta medida abastecen a todo Gregorio del Barracín.
Correcto.
¿De ahí sale?
Exactamente, es un abastecimiento que nos va a hacer la EPS.
Ah, ya.
La EPS, en buena cuenta, Sofra Tacna recién se está conectando a las redes de agua potable,
claro,
de Tacna.
Porque ustedes tienen un pozo más abajo del aeropuerto.
Sí.
Entre el aeropuerto y la Sofra, ¿no?
Sí.
Que tiene agua de mala calidad.
Digamos, es agua dura, pero con un tema de ósmosis, que es parte también de otro proyecto, porque tenemos que tener en Sofra Tacna una reserva de agua, por supuesto. Si no hubiera agua potable de la red, pues tenemos que tener internamente.
¿Ya?
Y ahí, dentro del plan maestro, seguramente vamos a considerar una planta de ósmosis para poder tratar esa agua, ¿no? Pero el agua, es de calidad dependiendo del tratamiento, ¿no? Tenemos en Tacna el tratamiento extraordinario que está haciendo Agua San Francisco. Es una planta de ósmosis hermosa que sale un agua de una altísima calidad.
¿Este de los chicos Vargas?
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, no es que el agua sea de mala calidad, insisto, simplemente todas las aguas hay que tratarlas.
Claro, hay un tema de costos también ahí, ¿no es cierto? Pero ósmosis inversa, después la mineralización, y se hace potable.
Por supuesto.
Simplemente,
por supuesto. Por supuesto. Y en relación a la legislación que se está hablando hoy en la marcha que está haciendo Ajusotac, que tiene evidentemente todo su derecho de poder hacerlo, pero como yo le comentaba a nuestro director Richard Blanco, porque es miembro del directorio, tiene toda la información y siempre estamos trabajando conjuntamente, prácticamente lo que están pidiendo es que el gobierno central nos escuche a todos, ¿no? Pero yo le decía, y en pleno directorio hemos conversado, entonces, bueno, organizo una marcha en Lima, porque aquí lo que estamos haciendo de alguna forma es hacernos el propio harakiri. ¿Por qué? Porque una marcha de todas maneras interrumpe el camino comercial de la ciudad, ellos mismos no pueden vender, pero afectan también al resto, a los taxis, a los hoteles, porque la gente se asusta. Dejémonos de cosas, una marcha siempre trae, o bueno, casi siempre trae violencia, o la gente se toma sus precauciones para evitar problemas, porque no faltan los infiltrados, esa es una realidad. Entonces,
¿pero qué opinión manejan en el directorio sobre el artículo 71?
En el caso del artículo 71, que es los 50 kilómetros, en realidad eso es una decisión ya del legislativo. Uh-huh. Para nosotros nos da lo mismo el artículo 71. ¿Por qué? Porque en Sofratacna, por ejemplo, nosotros damos en cesión en uso a extranjeros. O sea, no vamos a vender. El negocio de Sofratacna, puntualmente, no es inmobiliario, no es venta de terrenos, es alquiler. Por lo tanto, cualquier extranjero puede alquilar un local en Sofratacna y eso...
O sea, no hay una afectación al sistema de zona franca, el artículo 71, porque no hay venta. Lo que hay es una cesión.
Efectivamente, eso por un lado. Y por otro lado, en el caso puntual de el artículo 71, hay formas financieras de poder resolver eso, y yo le aseguro que con prontitud, porque, ojo, el cambio de un artículo constitucional es un tema nacional, es un tema hasta histórico, probablemente, y que todos los países toman sus precauciones.
Claro, además que demora, porque se tiene que llevar adelante en dos legislaturas.
Por supuesto, ¿no? Entonces, lo real acá es que siempre hay formas financieras de poder, evidentemente, acceder a la inversión, y yo estoy seguro que los mall lo están trabajando, fideicomiso, sabe Dios, para poder tener un centro comercial, o también buscando inversionistas peruanos que se interesen en el tema, porque así son los negocios, ¿no?
Bueno, pero también acepta la inversión de los 50 kilómetros, dice, si se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobada por el Consejo de Ministros conforme a ley, o sea, la puede dar el Ejecutivo también.
Indudablemente, pero vaya usted a preguntarle al señor Humala si es que se atrevería a poder dar un decreto supremo de esa naturaleza, que son cosas complicadas en realidad, y hay que buscar, pienso yo, ideas más creativas para resolver esa problemática. No, las leyes no nos resuelven los problemas, realmente las decisiones creativas es lo que nos resuelve. Yo le aseguro que con un tema financiero, de fideicomiso y otros, tranquilamente se pueden resolver esos problemas.
Pero hace unos días hablaba con Saúl Rivera, que conversó luego de la entrevista que estuvo con Guillermo Conicia sobre los call centers, y él nos dijo que en las cifras Tacna estaba en los más altos niveles de desempleo juvenil. Eso realmente me preocupó, el tema, porque o es desempleo o es su empleo también, que debe haber muchísimo en los mismos mercadillos y en otros talleres que puede haber acá en la ciudad de Tacna, y lo que se puede buscar es un tema de ir buscando la formalidad de esta gente, de incluirla dentro del sistema económico laboral de nuestra ciudad.
Existe un gran subempleo, y el subempleo no es otra cosa que dar empleo a alguien, pero sin las condiciones laborales adecuadas. Hoy en día se llama empleo decente aquel que es un empleo formal, donde el empleador cumple con todas las normas y las leyes laborales. Entonces, es cierto que en Tacna existe, y en general en el país, pero en Tacna existe un nivel de subempleo bastante alto, por el tipo de negocios que existen. Hablemos pues que hay ventas de ropa usada, una serie de negocios que se generan por ser frontera, pero en todo caso, en Sofratacna, por encargo expreso del doctor Omar Jiménez, quien es la persona responsable del tema, a mí me ha encargado justamente hacer acciones o decisiones que generen empleo. Uno de ellos es el tema de Atento Perú. Atento Perú es una empresa, la más importante de Latinoamérica.
De Telefónica, ¿no?
Telefónica tiene acciones ahí, y ellos brindan un servicio de call center, que es un negocio de hace varios años atrás, es el telemarketing, el telemercadeo, y en el Perú tienen 15.000 posiciones. 15.000 personas empleadas que son fundamentalmente jóvenes. Es el primer empleo para los jóvenes universitarios o de institutos, y los hemos convencido para que vengan a Tacna. Ese es un trabajo que venimos haciendo desde el mes de febrero, para poder convencerlos que vengan a Tacna, porque hay ventajas en zona franca.
Y hay una empresa instalada, ¿no es cierto?
Sí, pero todavía Olva Courier, que tiene 50 posiciones.
Ya.
¿No? Pero el caso de Atento es diferente, porque ellos pues tienen clientes de alto nivel que les demandan mucha mano de obra. Entonces, ellos han hecho ya las pruebas correspondientes, porque este es un proceso, en verdad, debido a que hay que probar de que hay la gente idónea para cubrir los puestos. Entonces ellos han probado en Tacna que nuestros jóvenes, por supuesto que están preparados, por eso les ofrecimos que vengan acá, y han ido muchos jóvenes a Sofratacna que ya se han inscrito y ya van a pasar a un proceso de capacitación oportunamente.
Ahora, lo que noté fue mucha expectativa luego de la entrevista que hice con Guillermo Conicia pero ya los plazos estaban venciéndose, o sea, mucha gente no tuvo el poder de reaccionar. No sé si Atento se dio cuenta de eso, porque debe haber bajado mucha gente que no se inscribió a través de la web que se había propuesto, pero había mucho más gente interesada que de repente no ingresa todos los días a la página de la Sofra Tacna o otros temas de convocatorias que se puedan hacer.
En el caso de Atento habían calculado convocar más o menos a unas 200 a 300 personas, ¿ya?, que era la muestra. Y eso lo hicieron hace 10 días. Ellos tienen sus sistemas, porque también se han instalado en Trujillo, por ejemplo. Y ellos conocen y saben, como van al segmento de mercado de jóvenes universitarios entre 18 y 22 años, evidentemente los chicos están anotados en las redes sociales. Entonces toda la inscripción y todo el publicity, digamos, ha sido por redes sociales. Entonces ellos han cubierto las expectativas, porque han llegado a todos los jóvenes vía redes sociales, y además en Sofra Tacna los hemos apoyado para poder contactar con las universidades.
¿Superaron los 200?
Por supuesto. Han superado absolutamente todas las expectativas. Y eso prácticamente, y es un hecho de que ellos en los próximos meses ya vienen a instalarse concretamente.
Ahora, el peruano habla bien. Por eso es una de las ventajas que los call centers instalan en nuestro país, que no tiene dejo como el chileno, el argentino, el colombiano, el centroamericano, ¿no es cierto? Esa es una de las ventajas.
Exactamente, esa es una de las ventajas, y no solo eso. Nosotros aquí en Tacna tenemos también varios centros de idiomas, y esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque los chicos se pueden aprestar más en un idioma X que sea necesario, porque, ojo, de Sofra Tacna Atento Perú no solamente va a atender el mercado peruano, de acá va a atender el mercado internacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las ventajas de ser una zona franca para la exportación.
Claro, o sea, el que va a llamar a Atento de cualquier parte del mundo no sabe que está llamando al Perú.
Así es.
Él cree que está llamando a su ciudad. Así. Quiero una asesoría porque se malogró mi celular, a ver cómo manejo tal programa o app, ya pum pum pum, y te enseñan ahí rápidamente, pero no sabes que estás hablando a miles de kilómetros.
Exactamente, esa es la realidad. Entonces en Tacna tenemos esa ventaja, y yo creo que ahora con las coordinaciones reales que estamos haciendo con las universidades, con los institutos, desde el gobierno regional a través de Sofra Tacna, es un encargo que tengo del doctor Jiménez, que es parte del plan de acción número 6, que es Tacna Innova, y que ayer lo hemos presentado precisamente en un evento muy bonito que ha hecho el Ministerio de la Producción aquí en Tacna, para fortalecer la idea de los startups, de los programas que tiene para la innovación de pymes. Y nosotros hemos presentado esa institución que se llama Tacna Innova, donde está el sector privado, la Cámara de Comercio de Tacna, Perú Cámaras, está el sector académico. Justamente me acabo de encontrar con el rector Miguel Arrea, con quien hemos conversado y han aceptado.
Eso justo te iba a preguntar, o sea, estuviste unos minutos para conversar acá a la salida con el rector de la universidad.
Lo saludé.
Y ahí hay un tema, no solamente este Innova, el Procompite, está también un tema de que debería la universidad colocar en su currícula desde el inicio el inglés, por lo menos, para, si vamos a entrar a este tema de que hay un part-time para que la gente pueda trabajar en call center, desde el principio debería el inglés empezar a ser obligatorio o ser parte de las materias, antes de que sea como un accesorio al final de la carrera, donde desesperados los que van a hacer bachilleres están buscando dónde dar el examen.
Exactamente. Bueno, evidentemente esto se hace en una mesa de conversación, en coordinaciones, porque yo he notado que en los últimos años cada uno estaba por su cuenta y no se conversaba, ¿no? Entonces lo que estamos tratando de hacer acá es conversar. También hemos hablado con Hugo Calizaya de la Universidad de la UPT, y la Cámara de Comercio, vuelvo a decir, Perú Cámaras, y tenemos el apoyo en ese sentido aquí de la Pontificia Universidad Católica, que es la universidad número uno en el ranking del Perú, esa es la realidad, rankings internacionales, y es la número uno en innovación, en realidad. Ellos tienen realmente varios centros de innovación, y está uno de ellos que dirige Eduardo Ismo, que es Equipu, que es un método, un sistema de trabajo en equipo para que los jóvenes hagan coworking y podamos hacer emprendimiento e innovación. Todo eso vamos a hacer nosotros en los próximos dos meses, espero que ya esté la institución, y poder ayudar al emprendimiento y la innovación de la juventud tacneña, porque nosotros tenemos que enseñarle a los jóvenes a crear nuestro propio trabajo en el emprendimiento.
Ahora, si tuviera que explicarle en algunas palabras al ciudadano qué es Innova, ¿qué le dirías? Porque te soy sincero, no sé a qué hora ha sido la ceremonia, pero nosotros no tenemos esa información ni tampoco la estoy viendo en los diarios de la ciudad de Tacna, y se han hecho tremendo esfuerzo por presentar el Innova. La pregunta sería, me está pasando lo mismo que el Pro Compite, que lo sacaron medio con agua tibia. ¿Qué es el Innova?
Bueno, Innovate Perú es un programa del Ministerio de la Producción,
¿ya?,
que tiene 300 millones de soles en presupuesto,
¿ya?,
para poder distribuirlo en pymes y en emprendimientos de jóvenes.
¿Ya?
Son fondos no reembolsables que se postula mediante la página web de Innovate Perú,
¿ya?,
y el ministro Gessi, que ayer iba a estar presente, pero por temas de agenda vino el viceministro Carlos Carrillo,
¿ya?,
están mostrando a los jóvenes de Tacna este programa, estas cosas.
¿Ya?
Ahora, ha sido un éxito rotundo. Eso ha sido manejado en realidad por
Produce.
Nosotros hemos sido invitados ahí,
¿ya?,
y he puesto lo que es Tacna Innova porque está, se enmarca dentro de lo que ellos quieren. Lo concreto es que han habido 600 personas, estimo yo, dentro,
¿ya?,
y afuera unas 300, no han podido entrar,
¿ya?,
porque han llegado justamente a las pymes, mediante el Ministerio de la Producción,
uh-huh,
y a los jóvenes de las universidades.
Uh-huh.
Realmente ha sido una convocatoria espectacular.
Uh-huh.
No entiendo por qué, sinceramente, los de Produce no han citado a la prensa,
sí,
que
no,
me hubiera parecido a mí interesante, efectivamente.
El tema es replicar ese tema, ¿no?
Sí, por supuesto. Y en todo caso, voy a hablar con la gente de Produce para que pueda, de alguna manera, venir acá. Hay una muchacha en Tacna que trabaja muy bien, que se llama Jenny Quispe. Jenny,
¿ya?,
Quispe, que siempre está en temas de emprendimiento, y yo creo que ella también puede explicar un poco más ese...
¿Y
ese
qué es Innova Tacna?
Tacna Innova es
Tacna
el nombre.
Innova,
es una asociación sin fines de lucro que estamos terminando de formar con los socios, la Cámara de Comercio de Tacna, la Cámara Nacional de Comercio, sector privado, sector público, Gobierno Regional de Tacna y Sofra Tacna. Y el sector academia, que son las dos universidades de Tacna. Ya he hablado con los dos rectores, me han participado en el proyecto, y está la Pontificia Universidad Católica, va a ser un apoyo para nosotros, para nuestra proyección a nivel nacional. Y evidentemente este proyecto, justamente yo se lo presenté al ministro Gessi, le ha encantado, es inédito en el Perú, y nosotros vamos a, desde Tacna, hacer un piloto con la gente de Produce para poder replicar esto mismo.
¿Y eso qué busca? ¿Cómo lo caminas?
Correcto, ¿qué busca? Esto busca precisamente promover la innovación, la capacitación de emprendimiento e innovación en los jóvenes, especialmente,
¿ya?,
y en las pymes. ¿Para qué? Para acceder a estos programas que son millonarios realmente, y que están ahí, y que a veces no se utilizan por falta de conocimiento. Entonces, si nosotros, por ejemplo, citamos el ejemplo de Tacna Valley, que es un grupo de jóvenes,
¿ya?,
en este minuto está en el ex Palacio Municipal, en el segundo piso, reuniéndose los sábados. ¿Para qué? Para que gente vaya a reunirse y hablar de ideas nuevas de negocio, y eso se llama coworking, co-trabajo. ¿Para qué? Para intercambiar ideas y poder sacar las cosas adelante. El emprendimiento, en verdad, es un tema de innovación colaborativa. Tenemos que conversar sobre nuestras ideas y ver cómo nos podemos apoyar entre todos. Eso es lo que promueve Tacna Innova. Y no es algo nuevo, esto es parte de todo un trabajo del Estado de Israel, de Colombia, de Chile. En el caso de Colombia, Medellín, que es la ciudad número uno de innovación en Latinoamérica,
¿ya?,
tienen una institución que se llama Ruta N.
¿Ya?
Ruta N. Ruta N, que me gustaría, señor Rondinel, que la mire en internet, va a ser un socio colaborador nuestro. Yo tengo la suerte de haber sido invitado a Colombia. Voy a estar en el mes de agosto para dictar unas clases por Centrum Católica. Y he sido invitado a conocer Ruta N porque ellos se van a asociar con nosotros de alguna manera para sacar adelante esta idea en el Perú.
¿Qué es Ruta N?
Ruta N es una institución en Medellín, Colombia, que justamente reúne todos los esfuerzos por la innovación. Genera fondos, genera capital semilla, genera emprendimiento en los jóvenes, les da plata. ¿Para qué? Para que esas ideas que tienen, porque el grave problema es la financiación. Uno tiene una gran idea, pero no tiene plata. Para eso es esta institución, porque si nosotros no generamos en realidad con capital semilla el autoempleo, sencillamente vamos a seguir siendo pobres, y no es la idea.
¿Y no se puede buscar también la intervención del capital privado en este tema de Tacna Innova o de Tacna Valley, que se ubiquen proyectos que sean viables
las propias empresas los puedan apoyar y darles un capital semilla para trabajar. Yo recuerdo Creer para Crear, de Raúl Díaz Canseco, donde salía toda una cantidad de auspiciadores y bueno, yo quiero tal, y con su propia gente, porque eran grandes empresas, hacían seguimiento, que los proyectos funcionen.
Por ahí vamos. Justamente un socio, dos socios de Tacna Innova, es la Cámara de Comercio que representa el sector privado en Tacna, y la Cámara Nacional, el sector privado a nivel nacional. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener certificados de donación, por ejemplo, porque vamos a estar inscritos perfectamente en el Ministerio de Economía y Finanzas,
ya.
Y las empresas que aporten. Y acá en Tacna tenemos varias empresas grandes que además ya hemos conversado con ellas y están interesadas en apoyar este proyecto. Eso es lo que yo podría hacer. O sea, la empresa privada es partícipe en el directorio del proyecto.
Además que muchas de esas empresas privadas, no te hablo de la de Tacna, pero te hablo de las de Lima, tienen a muchos tacneños que tienen mucho éxito allá y también tienen interés de invertir. Así como el grupo Romero prefiere invertir en el norte, ¿no? Hay sectores empresariales que están vinculados al sur del país, Arequipa y otros, que podrían aportar con inversión y desarrollo de proyectos que puedan empezar a hacer su capital semilla acá en Tacna.
Bueno, y hablando del grupo
Romero... Y aprovechando Romero, de Sofra, ¿no? Que tiene exoneraciones.
Por supuesto. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Debo anunciarle que el grupo Romero define en el directorio esta semana, tenemos una reunión este jueves.
Ya.
Define una inversión muy importante en Tacna, que apenas esté aprobada en el directorio, la vamos a anunciar. El grupo Romero viene a Tacna.
¿Qué otros puntos tienen? El agua y la energía, punto uno, el artículo 71, bueno, el tema de sesiones en uso, el tema de Atento, el tema de Tacna Innova, bueno, esas alianzas con Ruta N. ¿Qué otros temas vienen
trabajando? Zona comercial, ya. Reconversión de la zona comercial que usted justamente estaba comentando en cuanto a la competencia. Nosotros ya nos hemos reunido con la Asociación 28 de Julio para ver cómo podemos hacer para darle mayor valor a ese lugar que tienen. Ellos tienen ahí un estacionamiento de 2.000 metros y vamos a apoyar para que se pueda hacer el proyecto. Para empezar por eso que está descubierto en este minuto.
Ya.
Y ya estamos en tratos con ellos, nos hemos reunido para ayudar. E incluso en estos temas de capacitación que usted también conversaba, si Dios quiere, en las próximas semanas debe estar viniendo alguno de los gerentes del Jockey Plaza o de Mega Plaza para ayudarnos en una charla, precisamente para ver cómo hacer moles o cómo hacer centros comerciales que sean atractivos a la población. ¿Por qué? Porque la gente y los jóvenes de ahora ya no quieren ir a un lugar donde hay puestos 3x3 o 4x4. Esa es la verdad.
Es la verdad.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconvertirnos. Y ese es en el trabajo que estamos con la zona comercial. Y aparte de eso, estamos...
Ahora, disculpa que te interrumpa. Ese sector de Tacna, donde ya tienes el Parque de las Aguas, ¿no es cierto? Es una zona comercial, te da para hacer o equilibrar lo que Plaza Vea por algún lado te ha ganado. Y el mismo Cono Sur que o Gregorio Brasín, que se convierte en una ciudad dormitorio, también tiene la posibilidad de convertirse o ser un centro donde puedan ir centros comerciales, estimo Plaza Norte en Lima, ¿no?
Exactamente, y eso es lo que hay que motivar para que nuestra gente de los centros de la zona comercial pueda también mirar que puede invertir en un centro comercial en otro lado. Es decir, tenemos que impulsar la motivación. Incluso nosotros hemos participado en la mesa de turismo que ha sido convocada por nuestro alcalde, el señor Torres, Luis Torres, y hemos ya participado en 3 mesas de turismo donde están todos los mercadillos, donde todo el mundo dice qué es lo que se necesita. ¿Para qué? Para unir esfuerzos. O sea, nosotros después de mucho tiempo estamos conversando. Yo creo en ese sentido de que si no conversamos, y yo le agradezco muchísimo en realidad esta invitación para poder hablar de estas cosas y que no sean siempre a veces noticias negativas. Yo a veces escucho radio, hasta insultos y cosas ahí. Realmente que tenemos que ir cambiando, ¿no? Incluso esta mañana escuchaba a don Guillermo Conilla que hablaba de los 6 meses, de que hay que decirle a la población que se está haciendo.
Claro.
Es positivo, ¿verdad? Y incluso yo le pediría que usted invite al doctor Jiménez para que en una entrevista acá con usted, que es la radio más escuchada de Tacna, pues él venga a contarle todos los avances que se han hecho.
Yo lo creo y lo que sé es de que lamentablemente, y eso no se lo digo a usted como gestión, se lo digo a Ríos o a Jiménez, es que lamentablemente la región, como las otras, las municipalidades, están adoleciendo de un plan de medios y no tienen la capacidad de poder aglutinar agendas conjuntas que puedan ser comunicadas a través de los medios a la población. Nos ha pasado con Procompite, por ejemplo, que hemos tenido que convocar a gente para que venga a explicarle. El señor gerente de desarrollo económico ha estado acá en la radio.
Kilber García,
hemos transmitido un poco, pero como que se lanza y queda todo ahí, ¿no? Después el otro día hablaba Ríos de algunos programas de la quinoa, del orégano, del queso y otros, que simplemente no salen y son buenas noticias. O, bueno, yo sí resalto el tema de Atento, que sí ha sido ampliado muy bien y se han hecho las convocatorias, pero hay temas que tienen que estar siempre en la agenda, en el debate, en la conversación, para que no se pierdan en el tiempo, en el espacio, y sigan en la mente de la persona que nos está escuchando, o la que está leyendo un diario, o del estudiante que tiene alguna aspiración a ir enfocando hacia dónde enfoca su carrera, hacia dónde es el futuro de la ciudad de Tacna. Yo mañana quiero estudiar ingeniería, no sé, sistemas, pero Tacna no apunta hacia sistemas, sino hacia alimentarias. Entonces, son cosas que no salen, porque siento, lo digo con toda sinceridad, no hay un plan de medio que esté manejando el gobierno regional en general.
Bueno, lo que yo tengo conocimiento es que estamos a nivel del gobierno regional de Tacna, por el departamento de imagen que lo dirige un excelente periodista, Christopher Acevedo. Él tiene y conoce los medios aquí, y además usamos mucho la página web, y no solo la web, sino el Facebook, que es una herramienta también de llegada a los jóvenes. Y entonces, lo que sí me parece, señor Rondinel, una sugerencia para poder también levantar el nivel del lo que se comenta en la ciudad realmente, y no dicen o cosas por el estilo. Yo creo que, así como usted ha tenido la gentileza de invitarme ahora, hay que invitar pues a los gerentes, invitar que vengan a conversar y contarle a la ciudad.
Porque escuchar a la gente también.
Y también, por supuesto.
Ahora, ¿no? Pero eso me trae a la memoria que usted me pidió un programa.
Sí,
¿y?
Ese programa va a ser para Tacna
Innova.
No, es que las cosas van con tiempo. Nosotros con Tacna Innova vamos a requerir obligatoriamente un programa, y yo le he tomado la palabra, y yo sé que usted cumple con su palabra, entonces, tranquilo, eso lo vamos a hacer de todas maneras. Lo que pasa es que desafortunadamente uno tiene que trabajar las ideas, y no es que a uno se le ocurre y lo hace inmediatamente. Hay otras personas, ¿no es cierto? En este caso los socios, que estamos trabajando los estatutos, una serie de aspectos que son importantes, usted entenderá, para convencer al rector de la Pontificia Universidad Católica. Obviamente pues que he tenido que tener reuniones anteriores hasta el vicedecano o el vicerrector de investigación para poder vender la idea, porque no es así nomás que las instituciones se comprometen, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo de que, por ejemplo, podríamos concertar una reunión con el doctor Jiménez. Yo le aseguro, él está tan comprometido y haciendo tantas cosas a la vez en sus gestiones en Lima y demás, que él va a venir acá y él tiene todo a la mano. ¿Para qué? Para poder conversar, ¿no es cierto? Y que la gente se entere. Porque
¿ahora o cuando venga en China?
Yo creo que ahora, porque que me parece que el viaje a China, que es una excelente oportunidad para que funcionarios de nuestro gobierno regional vayan a conocer otra realidad. Si no me equivoco, van a ir como 5 o 6 consejeros.
Y es bueno, ¿no?, que vayan consejeros.
Pero por supuesto, mire, nosotros, si no tenemos gente preparada, gente con mundo, gente que conozca el mundo, no vamos a tomar buenas decisiones. Le va a parecer un chiste, pero no es un chiste. Tacna Innova va a favorecer un viaje, va a buscar fondos, por eso es una entidad privada, para que no nos estén rajando. Vamos a conseguir fondos para llevar a los alcaldes a Medellín, por ejemplo, y hasta yo pensé, y alguien se sonrió cuando yo decía, los tenemos que llevar a los alcaldes a Orlando. Orlando es una ciudad en los Estados Unidos que usted conoce, ha estado en Disney, que realmente se hizo de la nada, se hizo de Disney, y eso de ahí hay que empezar a entender. ¿Y qué pasaría si nos llevamos unos 10, 12, 15 alcaldes de los 27 para que vayan a Orlando y a Disney? ¿No cree usted que van a venir con otra idea? Le pregunto.
Yo los llevaría solamente a Medellín.
¿No ve? ¿Ah? ¿Pero por qué no a Disney?
O a Bogotá, o a Cali, con el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, que es algo que el empresario que quiere invertir acá también mide. O sea, supuesto. Si el empresario llega acá y dice, a ver, voy a ir a la zona franca, de cuáles son mis oportunidades, y se encuentra con un titular, roban al 58.000, marca, roban a Cambisa, aguanta un momentito, ¿dónde, a qué ciudad me estoy viniendo? ¿Esto es Brasil o esto es México o qué es? No, entonces necesita también, desde todos los puntos de vista, ir viendo cómo garantizarle las inversiones a los empresarios.
Estoy plenamente de acuerdo con usted. Nosotros vamos a promover, así como este viaje a China, que ha sido, que es una invitación de una empresa del Estado chino, porque en China las empresas son estatales. Entonces es algo que podemos aprovechar para que la gente conozca. Y además nosotros estamos interesados acá, y espero que sea una obra, la primera piedra del puerto Grau de este gobierno del doctor Jiménez. Pienso que tenemos que tener relaciones con un país que va a ser potencia en el futuro.
Bueno, y
que,
es bueno, potencia, China es potencia en estos momentos,
pero es segundo en el PBI internacional. Bueno, es que ahí todo depende si uno se deja. Por eso las cosas tienen que ser lo más clara posible, y sobre todo con mucha transparencia. Y eso es lo que yo sinceramente noto que se hace en los actos de este gobierno regional. Es totalmente transparente. Y hay veces, señor Rondinel, se lo digo, cuando alguien preguntó sobre, por decir, el hospital, y se está pensando que podría ser mejor en otro lugar, porque usted conversaba en algún momento de que primero se dice una cosa, después se dice otra. Oiga, pero ese es el proceso normal de toma de decisiones. Lo que pasa es que si me vienen a preguntar, yo puedo decir, mira, estoy pensando que esto podría ser mejor, pero mañana escucho otra idea o no se puede hacer, entonces yo tengo que recapitular la decisión, no me queda otra alternativa.
¿No cree usted que es mejor decir, está en análisis y pronto comunicaremos una decisión, a decir el hospital queda acá, allá o más allá? Mire, voy a hacer eso con la zona franca, cuando, ¿sabe qué? Deme un tiempo perentorio de unos meses para hacer una evaluación situacional y luego comunicarle que el directorio ha aprobado para desarrollar con sus trabajadores. Pues a mí me parece bien que a la señorita que han mandado a China, por ejemplo, que es de planta de la Sofra, vaya a China. O sea, yo prefiero mil veces que trabajadores vayan a que vayan funcionarios o consejeros regionales, porque ellos van a quedarse en la planilla, van a quedarse ahí, van a replicar, y hay que obligarlos a replicar lo que hacen. Es como cuando un periodista de aquí de la radio sale a un curso, tiene la obligación de replicárselo a sus compañeros. Entonces, eso es lo que tiene que hacerse.
Por supuesto. Y mire, lo que usted está diciendo es en parte, digamos, verdad, pero a veces no es verdad, porque si los que toman las decisiones estratégicas no tienen una orientación hacia dónde se puede ir, los técnicos simplemente no van a hacer lo que la decisión política manda, y usted sabe perfectamente que es la decisión política la que manda. Por eso nuestros políticos tienen que ser muy viajados, muy educados, para que sepan a dónde ir, realmente cuál es el destino. Y yo le digo, yo le pido por favor que cuando regrese Yesenia Sosa de China, usted le invite acá a la radio para que ella cuente las experiencias y comparta con la población lo que significa el sistema de zonas francas, para entender mejor las zonas francas. Y yo creo que esa es una obligación de los funcionarios, de las personas que viajan.
Ahora, compartir conocimiento. ¿Cómo toman el tema? Porque puede venir Yesenia Sosa o cualquier funcionario que viaje con las mejores intenciones y ideas del mundo. Pero como presidente de la SOFRA, ¿qué está encontrando usted en Lima, en el Ejecutivo y en el Legislativo, para apoyar a la zona franca de la ciudad de Tacna? Porque lo que están reclamando, por ejemplo, los mercadillos, tienen una agenda, tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo, pero esto es en materia comercial. También hay un pasaje que nos lleva a la vía industrial, que es la que mayor puesto de trabajo da. ¿Cuál es la predisposición en Lima?
Mire, yo he encontrado una absoluta predisposición. Conozco a muchos funcionarios que están trabajando ahora del medio académico, algunos han sido hasta mis alumnos, y lo concreto es que tenemos la mayor apertura, y las pruebas al canto. En primer lugar, tenemos un plan maestro que vamos a realizar acá, y que la licitación de Produce se está produciendo, valga la redundancia, que no tiene nada que ver, pero se está produciendo últimamente. y eso va a significar que tengamos un plan maestro, y es una inversión total que están haciendo en nosotros para este año de 3 millones de soles. Eso es uno, hemos conseguido eso. En segundo lugar, tenemos una buena predisposición de MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior. ¿Por qué? Porque ellos han nombrado a una persona para que maneje las zonas francas, alguien que conoce. Él se llama Álvaro Vázquez, es mi profesor Polo de acá de Tacna. Eso también es importante para nosotros. Pero lo más importante, señor Rondinel, es que en el convenio específico que Sofratacna ha firmado sobre el marco del convenio general que firmó el doctor Jiménez con el ministro Gessi, nosotros hemos firmado en el convenio la instalación de una mesa de trabajo entre Ministerio de Comercio Exterior, Produce y MEF, con la presidencia de la PCM, y eso lo está tratando en este momento el ministro Gessi, y pronto vamos a tener esa mesa para coordinar.
Pero todavía no se han reunido.
Todavía no, porque es un proceso que ellos tienen que hacer, evidentemente, pero está la voluntad, y eso lo sabe perfectamente la gente de Ajusotac, y es ahí donde vamos a tratar todos los temas que nosotros tenemos que tratar. Pero es que este es un proceso, porque el Estado es muy grande, y además la gente toma sus precauciones para tomar decisiones. Entonces, ejemplo, anteriormente me explicaban, sí, que había una reunión entre Produce, MINCETUR y el MEF. No iba el MEF, un mes más, y un mes más, y la mecedora estaba al día. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Poner, digamos, obligaciones en esa mesa de trabajo, que debe ser una resolución de la PCM. ¿Para qué? Para obligar a la gente del MEFA que se siente a conversar y por lo menos intercambiar ideas. Yo en lo personal le intercambié ideas con esa gente, y entre gitanos no nos vamos a medir la suerte.
Ya.
Yo he hablado del libre mercado, del libre comercio. ¿Cómo para el Perú ellos quieren libre mercado y libre comercio? Y a Sofratacna la están arrinconando.
Entonces, claro, ese es el hecho, por ejemplo, en el lado comercial, de que te restringe partidas arancelarias, aranceles y todo lo demás, mientras que por Lima, por el Callao, entra todo.
Exactamente. Entonces, si nosotros conversamos, va bien. Eso en el Ejecutivo. Y en el Legislativo también. Ana María Solórzano ha estado aquí en Tacna, ya no va a ser presidenta del Congreso, ha estado gente de Fuerza Popular, gente de todas las bancadas, del APRA también, Enrique Cornejo estuvo acá con usted también, con ideas bien interesantes. Y esa gente nos está apoyando a nivel de legislativo. Nuestros congresistas, hemos consensuado un artículo porque estaban cada uno por su lado en su momento, porque tienen derecho a tener iniciativa legislativa, lo cual está muy bien, y los dos con la mejor intención. Pero ¿qué hemos hecho? Consensuar.
Ya, pero ninguno de los dos consigue nada.
Bueno,
hasta el día de hoy
no me he puesto a analizar seriamente el tema, se lo digo de todo corazón, pero por lo menos lo que yo sí he podido ver, que hay la voluntad de poder ayudar a la zona comercial para poder hacer que Sofratacna pueda tener mayores posibilidades de desarrollo. Y cuando tengamos nosotros el ingreso por Muelle 7 en ese artículo, la idea es que llegue al puerto de Arica cualquier muelle, un barco de China, no tiene que estar volviendo a cargar para ponerlo en otro barco en el muelle 7. Eso vale $1,300 más.
Claro.
Nos vamos a ahorrar.
Para hacer cabotaje.
Sí. Yeah. Entonces nos vamos a ahorrar un montón de plata. ¿Qué significa eso? Significa que llega al puerto de Arica y por montacarga o camión va al muelle 7 y ahí se desaduana y viene para Tacna. ¿Qué va a significar eso? Y les hemos ofrecido a los de Ajusotac. Ellos deben de hacer una asociatividad y encargarse de un almacén franco. Que ahí tengan todas las...
Pero esa idea es de hace 20 años.
Bueno...
Viajen a Panamá, compren sus containers... ¡No viajen a Panamá! ¿Quieren traer whisky? ¡Váyanse a Escocia! Hagan el pedido por internet a Escocia, la misma fábrica, que les manden eso por Panamá, que llegue al Callao, que llegue a Iquique, o que llegue a Arica, donde sea mejor y económica la ruta naviera, pero todos traigan un solo container o dos o tres containers, abaraten costos. Y no lo hacen.
Yo estoy de acuerdo con usted. Y esto me prueba.
No pone su plata.
Ya, y esto me prueba que las ideas están.
Vayan a hablar con el señor Johnny Walker.
Así es.
Y no van a hablar con el señor Johnny Walker.
Exactamente.
Ellos van a Iquique, compran en Iquique, y ahora quieren que por despacho simplificado se les dé más arancel para meter. ¿A quién le está dando trabajo? Al empresario de Iquique.
Justamente, las ideas están hace mucho tiempo, call center, todo está hace mucho tiempo, pero hay que hacerlo, pues. Entonces nosotros nos ha tocado hacer y lo estamos haciendo. Tal es así que estamos convenciendo a nuestros amigos de Aju para que se asocien, tal vez una cooperativa, algo estamos trabajando con Produce también para que venga alguien a hablar de ese sistema, que es un sistema espectacular y que tiene apoyo internacional, además, y puedan tener su almacén franco, y ahí abaraten costos. Y ellos no estén yendo a Iquique, que sean ellos los empresarios. Eso se los hemos dicho, pero este es un tema de evangelización, señor Rondinel. Esto de hace 20 años, bueno, pues, lo vamos a hacer. Y tenga usted la seguridad de que en esta gestión lo vamos a hacer de todas maneras.
Me dice un oyente por acá que cuando usted ingresó hizo una conferencia de prensa y ofreció llevar ruedas de negocio en Lima. Hasta ahora no se lleva ninguna.
No, falso. Parece que no lee... o entra a la página de Facebook que tenemos en Sofra Tagni, que todos los días informamos. Hemos hecho 2 workshops en Lima, hemos hecho mesas de negocio en Lima. Y esos workshops son fundamentalmente de atracción de inversión. No es que vamos a llevar a los muchachos del mercadillo para vender en Lima, si es que a eso se refiere. Esas ruedas de negocio son imposibles porque la zona comercial es para los turistas que vienen a Tacna. Usted entenderá. Y la franquicia y todo lo demás. Pero hemos hecho 2 workshops, uno en la Cámara de Comercio de Lima y otra en ADEX, y eso está hasta en el periódico.
¿Qué se ha anunciado aquí? ¿Qué se ha propuesto en esos workshops?
Se ha propuesto que vengan a Tacna entregándoles cuál es la información real que existe. Ahí está Atento, por ejemplo. Ahí está una empresa del Grupo Romero y otra más también del Grupo Romero. Y adicionalmente a eso, hemos hecho 2 visitas al TPA, al terminal del puerto de Arica, con empresarios que han venido de Lima especialmente para mirar si es verdad que pueden facilitarle mucho el ingreso.
Bueno, pero ahí sí, es cerca, hay toda una zona de movimiento ahí que puede llegar al muelle 7, porque incluso ha habido épocas de gran bonanza de los bolivianos que han utilizado el muelle 7 para almacenar soya o soja, y luego la han trasladado para sacarla por el puerto de Arica, ¿no? Sí. Pero si se da esa posibilidad, incluso hay una explanada donde se puede almacenar todos los containers que lleguen para luego ir trayéndolos acá, e incluso debería el ferrocarril, que debió de funcionar el mes pasado, llegar ahí a la zona, ¿no?
Claro.
Y traer todo por ferrocarril.
Claro.
A baratas costos.
Sí, bueno, en el ferrocarril actual va a ser bien difícil meterle carga
por
el tiempo, el tiempo que tiene. Simplemente va a ser para pasajeros, pero existe en Proinversión, estoy enterado, un proyecto para poder concesionar y hacer un ferrocarril nuevo, Tacna-Arica, con un ramal seguramente al próximo Puerto Grau, y que según los estudios, el perfil que se hizo, la maestranza va a ser en Sofra Tacna, de forma tal de que nosotros podamos salir rápidamente hacia el puerto de Arica. Claro, porque acá hay que hacer trabajos también para los próximos 10, 15 o 20 años. Tenemos que pensar Tacna de acá a 20, 30 años, porque si todo queremos para el día siguiente, pues eso no es posible, ¿no?
Víctor Subeur de Asofra, vicepresidente, quiere intervenir. Víctor, te escuchamos.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Bueno, estás aquí en la marcha apoyando conjuntamente con los usuarios de la zona comercial de la AJU, porque estamos en una preocupación muy grande en respecto al futuro de la zona franca, y me gustaría compartir dentro de las preocupaciones que tenemos una de las preguntas con don Ricardo, en el sentido de que ya hubo un acuerdo hace varios meses, porque yo estuve presente en el directorio también, para nombrar 3 gerentes públicos de servir. Dentro de ellos estaba el gerente general, el gerente de administración y el jefe de asesoría legal. Sin embargo, hasta la fecha, solamente ha sido designado el jefe de asesoría legal y los otros 2 gerentes, fundamentalmente el gerente general, hasta el momento no se ha tomado cartas en el asunto, no sabemos si se ha enfriado o porque en una oportunidad en el mismo directorio yo le pregunté a Ricardo cuál era la situación y él me dijo que se había tomado una decisión en lo que se refería al gerente general de que ya no se iba a nombrar o ya no se iba a solicitar a servir y simplemente se iba a hacer una selección interna de este personal. Por otro lado, también está el hecho de que aquí nos está preocupando mucho el asunto que tiene la aduana, cuando hemos presentado también la necesidad de que la aduana ponga unos precintos de seguridad ahí en el control de Tomasini, de tal manera de que ya no se le moleste al turista que viene a comprar nuestros productos, y pueda viajar con total tranquilidad hasta la ciudad de Lima, porque en este momento hay como 5 o 6 controles donde en todo momento es bajado la mercadería, es vuelto a revisar, y no sabemos cuáles son las razones que en Tamatiri ya se produce una revisión bastante minuciosa. Y dentro de esas exigencias está la otra también, en la reestructuración, porque don Fernando, realmente ahorita el sistema se está muriendo. Por eso acá miles de personas estamos en las calles protestando para ver de qué manera podemos tener el respeto. Y la pregunta final, en este momento estamos en las puertas del gobierno regional, si Ricardo va a venir o no va a poder recibir por parte del señor Jiménez. Eso sería lo que podría manifestar en este momento, ya que es mucho.
¿Todavía el gobernador regional no los ha recibido?
Bueno, no lo sabemos, por eso le preguntaba si don Ricardo tiene conocimiento de que no van a poder recibir, porque ya se están haciendo las gestiones para poder ingresar.
Ya, perfecto, gracias por la llamada.
Gracias.
¿Qué pasó con Servir?
Bueno, Servir, ya tenemos un gerente de asesoría legal, y adicionalmente a eso, el día jueves pasado, mañana jueves, tenemos una entrevista con la propuesta que nos está haciendo Servir para la gerencia de administración. Uh-huh. Hay dos currículums que nos han llegado.
¿Ya?
Y mañana estamos con dos directores haciendo la entrevista respectiva en Lima.
¿Ya?
Entonces, ese sería el segundo gerente, pero si por algún motivo no cumple los requisitos, no lo vamos a elegir. Uh-huh. Y eso es lo que ha pasado anteriormente, que no se ha elegido porque no cumplen los requisitos, porque no quiere decir tampoco que lo que a uno le presentan va a ser probablemente lo que uno necesita. Y en relación al gerente general, efectivamente, nosotros habíamos definido en estos primeros meses que la gerencia general iba a ser local, digamos, para porque queremos usar también todo el conocimiento que se tiene, pero finalmente hemos definido en el directorio que vamos a retomar el tema con Servir para poder traer un gerente general que demora tiempo.
Nada impide que un tagneño esté en Servir. O sea,
por supuesto.
No es...
Por supuesto, uh-huh. Por supuesto. Pero ya eso es un tema de decisión de cada persona, ¿no?
Uh-huh.
Y vamos a seguramente ver cómo hacer en los próximos meses, que estamos en la reestructuración, si vamos a buscar un gerente intermedio, que es lo que el directorio está pensando, para poder ver la reestructuración lo más rápido posible, porque uh-huh. Como decía el señor Zubiaur, que él efectivamente participa en el directorio uh-huh. en representación de la Asociación de Usuarios uh-huh. de Sofra Tacna, ahora está con Aju, uh-huh. entonces lo cual me parece muy bien, porque a todos nos interesa uh-huh. que la cosa funcione, y en el directorio somos y hemos sido y lo seremos lo suficientemente transparentes para que la cosa funcione bien y Sofra Tacna no se hunda. Eso es con respecto a lo de los gerentes.
El tema de
y
Servir,
el tema,
pero
el
pregunta
tema,
también por los controles sí. que hay. Han cambiado al jefe de aduana, sí. ya no hoy ha salido. Mira. Ha salido el señor Arnaldo Alvarado Burga, ha sido cambiado con la resolución 171 y se lo están llevando nuevamente a Lima al área postal. Depende mucho también quién es el intendente de aduanas y las órdenes que dan sobre esos temas. No hay que negar, y eso creo que no se puede tapar el sol con un dedo, que hay gente que se dedica al contrabando acá en Tacna, o sea, que llena camiones o esconden camiones, mercaderías, whisky, zapatillas y otras cosas, hasta cosas que no son de Sofra como ropa usada, pero que genera una mala imagen cuando se tiene que pasar por los controles de aduanas.
Sí, efectivamente. Bueno, yo me acabo de enterar de esta noticia que don Arnaldo Alvarado ha sido cambiado.
Uh-huh.
La verdad que él es un extraordinario intendente que nos ha ayudado en todo este tiempo en Sofra Tacna para resolver problemas. Él ha resuelto problemas e incluso el día lunes pasado estuvo acompañando al doctor Jiménez y a Richard Blanco con la Superintendenta Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, la doctora Tania Quispe. Uh-huh. Nosotros conseguimos esa reunión, yo por razones personales no pude uh-huh. estar presente, y ahí Richard Blanco le ha comentado estas cosas concretamente, y la doctora Tania Quispe se ha comprometido a resolver el problema, y Arnaldo Alvarado, a quien le envío un gran saludo desde aquí, y mi pena porque se vaya, porque realmente nos ha ayudado tremendamente a mejorar muchas cosas en, uh-huh. en temas de la relación de Sofra Tacna con aduanas, y bueno, esperemos que nos recomiende con el nuevo intendente para poder seguir haciendo el trabajo extraordinario que él ha venido haciendo. ¿Por qué? Porque él ha venido a resolver problemas, porque efectivamente seguramente regresa al lugar en que la aduana postal, porque ahí funciona un sistema que se llama Exporta Fácil, que es fundamental para el desarrollo de las exportaciones del Perú, y yo estoy seguro de que ha sido llamado para ese puesto porque realmente se necesita incrementar las exportaciones, pero fundamentalmente se necesita gente como él que facilite, que sea creativo para facilitarle la vida a los empresarios, porque si tenemos una aduana que solo pone trabas, precisamente no llegamos a nada, y justamente los reclamos de nuestros amigos de AJU, porque no es justo que a nosotros nos estén en cada puesto que hay de aquí a Lima, nos estén revisando. O sea, eso ya es una vejación, pienso yo, y estamos todos de acuerdo. La doctora Tania Quispe, que estuvo además aquí en Tacna unos días antes, visitando Tacna, y visitó Sofra Tacna, y estuvimos ahí yo virtualmente con ella mediante la videoconferencia que yo manejo, y ella se comprometió a que haya solo un precinto hasta Lima. O sea, eso está resuelto.
Ya.
Hoy la marcha es estrictamente porque la tenían programada, pero es contra el gobierno central. Ahora, el doctor Jiménez tiene una agenda, yo no la manejo evidentemente, no estoy en el local del gobierno regional, pero simplemente el doctor Jiménez ya se ha reunido 2-3 veces con Richard Blanco y con todos los dirigentes, ha estado en Coronel Mendoza. Es decir, nosotros en realidad somos un gobierno regional de apertura, y me incluyo porque yo soy el representante del presidente regional en Sofra Tacna, y obviamente respondo a lo que él necesita que se haga. Esa es la realidad
de todo. En el plano de lo que es zona franca.
Por supuesto.
Y en el plano de asesoría, ¿cuál es la función?
Mi función es ayudarlo a algunas decisiones que son importantes, porque fundamentalmente mi plan de asesoría es en innovación.
¿Ya?
No solo eso, lo apoyo en Lima en algunas cosas que ahí es necesario hacer.
¿Ya?
Él no necesariamente va a estar todo el tiempo en Lima.
¿Ya?
Y yo, como parte de mi tiempo lo tengo en Lima, lo apoyo, lo ayudo para poder hacer algún seguimiento con las personas.
¿Ya?
Muchas veces, querido señor Rondinel, llega un documento a un ministerio y se queda ahí. Pero cuando hay alguien que va a visitar y decir, oye, mira, ¿te acuerdas? Lo sacan del listado.
Pero al final la oposición va a decir que usted es un tramitador.
No, pues eso sería, pues ya ser mezquino, ¿no?
Pero
no, pues no, 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 no. Bueno, al final si dicen eso, de repente pues piensan que hay trabajos que son denigrantes. Y bueno, si tengo que tramitar algo, tenga usted la plena seguridad que yo como emprendedor, en las empresas que yo he hecho de todo.
¿Ya?
Entonces yo en Sofra Tacna hago de todo, hasta hago de profesor, señor Rondinel, porque le estoy ahorrando a Sofra Tacna en un programa de competitividad.
¿Ya?
Que estoy haciendo con el personal un montón de dinero, porque lo hago con todo cariño por mi tierra y porque sé que puedo ser desde tramitador hasta profesor.
Pero dice que le quieren desarrollar el piso los del Newman.
Ah, no, no, no tengo la menor idea.
Sí, así me han dicho.
No, no, ¿no? En realidad.
¿No?
No, no, no tengo la menor idea.
Hay una corrida muy fuerte que los Newman quieren la Sofra, dice.
Ah, no, no, ¿ah? En realidad no sé.
¿No?
No sé en realidad,
ya.
Pero bueno.
Cuidado con las espaldas.
Sí, bueno, siempre hay que estar cuidándose, pero no, no creo. Al contrario, pienso que la escuela Newman es una escuela que ha hecho bastantes cosas en Tacna. Tienen una excelente maestría que es la de Tarapacá, que yo la conozco. Yo la conocía porque yo he dictado y dicto clases en la Escuela de Posgrado de la Nacional, y sé de amigos míos que profesores de primerísimo nivel que vienen a la Tarapacá. Así que más que serruchar el piso, pienso yo que nos están ayudando y apoyando con inteligencia, que es lo que queremos.
Dos preguntas finales. Un oyente me pregunta por qué la insistencia del viaje a China cuando hay posibilidades de trabajar con otros grupos empresariales, inversionistas, árabes, europeos, que podrían también ver con buenos ojos el tema de la inversión en Tacna. Tú sabes que si te invitan con todo pagado, están orientando toda posibilidad a las empresas chinas, me preguntan.
Eso es falso. Mire, en primer lugar,
¿cuál rejas, me preguntas?
¿Cuál rejas?
Mejor no te doy el nombre.
No importa. No, Es que usted sabe, señor Rondinel, que siempre se prestan a suspicacias. Uh-huh. Cualquier cosa se presta a suspicacias, pero yo creo que hay que pensar en positivo y ser transparente. Cuando se hacen negocios a nivel internacional, las empresas se interesan y las empresas vienen y hacen una apuesta por lo que se les interesa. Aquí el juego de los negocios es un juego estrictamente de intereses. Yo hago negocio porque me interesa ganar dinero y porque evidentemente lo puedo hacer y tengo un capital. Entonces, las empresas chinas están muy interesadas, no de ahora, de hace tiempo, en el tema de los puertos. ¿Por qué? Porque obviamente ellos están trabajando de acá al 2025 al 2030. Ellos no son cortoplacistas. Entonces, muy sencillo, si hay empresas chinas que han mostrado interés e invitan a autoridades para que miren lo que están haciendo, lo mínimo que tienen que hacer las autoridades es agradecer la invitación y asistir a la invitación para que estén seguros con quién están hablando. Porque muchas veces, señor Rondinel, hay empresas que son de cartón. Si no, pregunte usted cuántos arbitrajes hay en todas las licitaciones en el Perú. Mire usted Antalsis y todo lo demás, que son empresas especialmente preparadas para agarrar una licitación, agarrar la plata y dejar la obra tirada. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a las empresas. En buena hora que se pueda ir una comitiva a China, vea qué hay. Ahora, si hay árabes interesados, que vengan y que muestren su interés y que inviten también. Sería ideal que los consejeros, el presidente regional y los del puerto, la comisión del puerto, incluso yo le recomiendo al doctor Jiménez que invite a periodistas, uno o dos periodistas, para que sepan. Y voy a insistirle en esa invitación.
¿Para que se vayan a China?
Para que se vayan a China con la comitiva, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Tienen que saber beber inglés y chino.
No importa. Mínimo. Ahí hay traductores, ahí hay traductores. Pregúntele a Richard Blanco, él tiene un traductor que habla de chino a español. Ningún problema. Pero ¿para qué? Para que la gente vea, conozca. Si los árabes nos invitan, en buena hora que vayan. Si los otros capitales que hablan israelíes nos invitan, en buena hora. Eso creo que hay que aprovechar. Es como, a ver, señor Rondinel, hay un proveedor que lo invita a almorzar a usted, que tiene interés en venderle a usted un nuevo sistema de transmisión. Y viene para Catacna y le dice: oye, señor Rondinel, lo invito a almorzar porque en los almuerzos también se conversa. Usted va a decir: no, no voy porque me va. No,
lo
usted
que tiene yo que digo asistir. Es lo
no, usted tiene que asistir.
Esa es mi norma general.
Mismo. Es lo mismo.
No, usted por un plato de lentejas no. A que uno pague. Bien. Es muy diferente.
Por un plato de lentejas, ¿ya? Usted no va a venderse.
Por un plato de lentejas terminan en la cárcel como. Como Pepe Julio Gutiérrez.
Bueno. ¿Ah? Hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo en la viña del Señor. Pero de ahí a que por una invitación uno va a tener que comprometerse, perdón, así no es la figura. Yo, en mis años...
Me estás confirmando, porque eso ya lo sabía, de que van a llevar periodistas a la viaje a China también.
No. Yo no estoy confirmando que van a llevar periodistas.
Así lo han dicho la semana pasada.
No, lo que yo
he propuesto... A la lista ya.
Lo que yo he propuesto es que se invite un par de periodistas. ¿Para qué? Para que conozcan, para que hablen, para que sepan. Y miren, oye, mira, sí, pues esta empresa sí, esta empresa así. Porque si uno no conoce,
pero empiezan a hablar cualquier tontería. Que después lleguen esos periodistas a hacerle lobby a la empresa china.
No necesariamente. O sea, ¿por qué tenemos que pensar siempre mal? Yo creo que tenemos que empezar a pensar bien. Eso es lo que sinceramente pienso yo. Y si así hacen las cosas transparentemente, no hay problema.
Ahora, me dicen que la región, esa era la otra pregunta que quería hacer, no tiene un plan de medios, que hace 6 meses lo están elaborando. Pero me pregunta ya, bueno, no hay plan de medios en la región, eso todo el mundo lo sabe por la forma como está trabajando, pero me dicen, si es que la Sufratagna tiene un plan de marketing que le permita ir viendo si se cumplen los objetivos de promoción de la Sufratagna.
Por supuesto que tenemos un plan de marketing. Mire, cada gerencia tiene un documento de gestión que es el plan operativo institucional, el plan estratégico. Y cada plan tiene sus actividades y se verifica en el cumplimiento. Entonces, eso lo tenemos perfectamente, porque no solamente una buena gestión permite que uno, digamos, una buena gestión exige que tengamos que hacer eso, sino la ley nos lo obliga. Entonces, eso de ahí existe perfectamente. Existen unos planes maravillosos que hemos trabajado ahora con el nuevo enfoque que le hemos dado al relanzamiento de Sufratagna y que como usted mismo me ha comentado, son ideas de hace 20 años, sí, uh-huh. Pero hay que hacerlas.
Hay que aplicarlas. Bueno, primero, me están escribiendo acá de que Christopher ya está en la lista para viajar, me dice. ¿Ah? Que los periodistas están yendo a escribirse, pero él les dice bloqueo.
¿Por qué no? Le hago una propuesta. No creo que haya plan de medios en la.
No, estoy seguro.
¿Por qué no me invita a Christopher Brasil? Él es director institucional de imagen.
Pues que no hay plan de medios, ¿qué me va a traer? Pues si no hay plan de medios.
Pero él tiene que hablar, porque si no, estamos fritos. No solamente es el gerente o el presidente o el gerente general, invite a los gerentes, así como yo le he pedido, por favor, que invite a Yesenia Sosa, mi gerente de negocios, para que pueda conversar. Oiga, invítelo a Acevedo.
¿Qué voy a hacer?
No, es un excelente muchacho.
Bueno, sí, muchachos. No le ofrecí las condolencias por la muerte de nuestra...
Muchas gracias.